En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo 25 de julio, con Eri Frade, con Kiki Iglesias, con Juan Gato y con Fermín Rodríguez. Y también desde Japón, con Víctor Navarro. Hola Víctor, buenos días allí.
Buenos días y buenas noches a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás 7 y 5 de la mañana son, puede ser?
7 y 5 de la mañana, exacto, sí. Vale, que aquí sale el sol antes de las... Sí, antes de las 5 de la mañana sale el sol aquí, o sea que como no tengas la persiana bajada, ya te despiertas antes de las 5.
Asómate ahí a la ventana que igual ves cómo aterriza el avión del Barça, ¿no? Estás ahí con el fly radar.
Claro, lo recibiremos con Kleenex, como cuando se despide en el Titanic la gente, pues aquí lo recibimos con Kleenex, ¿no? Les quedan media hora, justo media hora les quedan. Ya están en el espacio aéreo japonés y ahora mismo... sobrevolarán Matsue, que es una un municipio que hay muy cerca, cerca de ya en Japón, en suelo japonés, y sobrevolarán y en 30 minutos llegan, o sea que a vuestras 12:35 de la noche, a nuestras 7:35 de la mañana llegará el Barça ya por fin, después de todo lo que ha pasado, llegará 24 horas después de lo que tenía previsto y aterrizarán ya en Japón, aterrizan en el aeropuerto de Kansai, que está en una isla, y de ahí tienen que hacer una hora en autocar hasta Kobe, que es donde se quedarán y donde se juega mañana el partido. Bueno, el domingo para vosotros.
Tú estabas el otro día en el avión y mientras tranquilamente veías Ratatouille, te sorprendieron y claro, supiste de repente que el Barça cancelaba el viaje, que luego se arregló la cosa y tal. Pero, claro, ahora te duermes, te vas a la cama allí en Japón y vende el Barça a Pau Víctor. O sea, que esto es como lo que te decía antes. ¿Cómo era? Pesadilla en el Street, ¿no? Con Freddy Krueger. O sea, no te puedes dormir porque pasan cosas.
Y a la vuelta, que volvemos un día después que el Barça, aterrizará el martes, el primer martes de agosto a las 8 de la mañana y nosotros el miércoles, mi intención es ver Shrek 2 en el avión, no sé qué pasará entonces, pero sí que es verdad que pasan cosas.
Oye, Víctor, ¿sabes que está en marcha Ratatouille 2, no? ¿Sabes que Pixar la tiene encargada?
Lo miré en Google, sí. Sí, lo miré en Google y ponía la de Ratatouille 2 y digo, pues mira qué bien, justo ya así ya lo tengo fresco.
Sí, se vuelve malo el ratón.
Yo no sé.
El ratón asesino, ¿no?
Sí. Yo no sé qué era de nuestras vidas antes de Víctor Navarro.
No, desde luego eran más aburridas.
Mira, le tengo delante en la redacción, voy poco, y él también, pero me alegra la existencia. Y me pone nervioso, ¿eh?
Es un gran tipo, hombre.
Eso me pasa a mí con Ángel García, por ejemplo.
Sí, además es muy parecido. Carácter y todo.
Son hiperactivos, ¿eh?
Qué cosa, lo que hay que aguantar, Víctor, ¿eh?
Sí, no, pero es verdad, y con Quique bajamos allá por unos nachos en la calle Diputación de Barcelona, unos nachos y un poco de guacamole, y pasamos el rato hasta que llega la hora de entrar en los programas, y ahí peinamos toda la actualidad, sea deportiva o no, peinamos toda la actualidad siempre.
Qué bien. Oye, hablando de peinar la actualidad, la ha peinado todo el mundo deportivo Laporta, ya le escuchamos ayer con lo de Rashford, hoy le hemos escuchado con lo de Lamine, con la fiesta de Lamine, que él decía, lo que me duele de verdad no haber estado en la fiesta.
Sí, que de hecho, de eso hay una anécdota, que en el primer mandato Laporta, Deco organizaba, en aquel entonces eran muy conocidas las fiestas en Castelldefels de Deco, estaba Ronaldinho y tal, y entonces hay una anécdota que siempre han explicado que había una fiesta en casa de Deco, pican a la puerta, que serían las 12 de la noche, 1 de la mañana, era el presidente Laporta y se pensaban que les iba a echar una bronca, y él le dijo a Deco, ¿cómo es que no me habéis invitado? Y entonces entró dentro.
Más o menos lo que Laporta en la fiesta aquella.
Pues claro.
Digo, Laporta, perdona, ¿no?
Lo opera, digo.
Lo opera. Sí, que ahí salían, ¿no? Contaba Joaquín por la ventana, pero en este caso no. Y él entró, pues, y, Sí, igual en esta situación él dice que lo que le sabe mal es no haber ido, pero que del resto, pues, que él está contento por Lamine y sobre todo que es verdad, eso te lo dice todo el mundo, ¿eh? Porque Lamine está completamente centrado y en los entrenamientos lo da todo. O sea, él, entienden en el club porque tiene una ambición muy grande este año, veremos lo que pasa con el Balón de Oro en septiembre, pero él sabe que es un año que puede ser histórico para él porque con 18 años optará a la Champions y al Mundial y él está obsesionado en conseguir ambas cosas. O sea, Lamine... una gran ambición y quiere las dos cosas y sabe que como consiga las dos cosas, pues con 18 años ya habrá ganado un Mundial muchos años antes que Messi y será claro candidato al Balón de Oro de la siguiente edición. O sea que está muy centrado a Lamine Yamal y en eso están contentos y es lo que dice Laporta, que entrena bien, que es lo que para ellos les importa y lo que para ellos es importante. Y es verdad que Hansi Flick ya le dijo a Lamine y a toda la plantilla tras esa fiesta, el domingo que hicieron pruebas médicas, que estaba muy bien la fiesta, pero que a partir del lunes que empezaba la pretemporada que se olvidasen, que ya no había más fiestas y no quería nada más de eso, que les dejaba, pero que ya no quería más fiestas.
Oye, del caso Ter Stegen, ¿es verdad que se está planteando el Barça quitarle la capitanía por lo que está pasando?
Sí, a ver, realmente lo votan los jugadores, que tenemos que ver, aquí preguntaremos hoy, que hoy, por cierto, a vuestras 11 de la mañana hay un entrenamiento que podremos ver 15 minutos, ahí veremos a la plantilla, y hoy preguntaremos ya cuándo votan, cuándo es esa votación de los jugadores, pero es verdad que el Barça, pues viendo este pulso que les está echando Ter Stegen y que será un jugador que no estará los próximos meses, que ellos consideran que ya hay distancia entre lo que es el club, la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla, con él como capitán, que hay distancia, que ya no es una figura cercana, pues que se lo están planteando, y ya que les echa ese pulso, pues en el Barça también van a poner de su parte. Ellos aceptan que no se quiera ir, lo entienden, tienen contrato hasta 2028, no pueden hacer nada. Ellos reconocen que lo que les iría bien es que se marchase. Si no quiere, no pueden hacer otra cosa, pero no le pueden presionar más. Pero con estas actitudes y lo que hizo del comunicado, pues les dolió mucho a los dirigentes del Barça. No, y lo de la capitanía está ahí.
¿No os parece, de verdad, para quien lo observa esto de manera neutral desde fuera, que es para comer palomitas?
Sí. Bueno, lo decíamos el otro día, es que entre lo de Nico Williams, lo del Camp Nou, es que es una serie de cosas que dices tú. Bueno,
la gira que se cancela y luego...
Entonces, y luego el exhibicionismo que hace el Barcelona de estas cosas, porque parece que no tiene ningún reparo, es decir, lo cuenta, a Laporta le da lo mismo de anunciar que se va a jugar el Gamper, que se va a volver antes de tiempo, cuando en la realidad es otra. Parece que viven en otra realidad, no sé si nosotros vivimos en Matrix, ellos no sé, pero lo hacen con una poca vergüenza que sorprende, pero bueno, yo creo que la gente que estás allí, Víctor y demás, estará más acostumbrados, pero es muy sorprendente para la gente que lo vemos desde fuera.
Al Barça le ha salvado Hansi Flick y el talentazo de chavales que tiene, porque es la realidad. O sea, todo lo que Laporta ha ido haciendo desde el principio, excepto traer a Hansi Flick, yo creo que no ha tirado mucho. Lo que pasa es que el acierto de Hansi Flick ha caído de pie en el Camp Nou, ha hecho funcionar al Barça como yo creo que nadie esperaba, y la verdad es que, vamos, yo creo que eso es un poco el concho que tiene Laporta para ir equivocándose y para ir diciendo cosas que no se cumplen o para ir metiendo la pata.
Laporta tiene una manera de funcionar que en los 90 sería uno más, un presidente más, y ahora es que es un presidente... extemporáneo, totalmente. Es un todo patada hacia adelante. Le digo a la gente lo que quiero oír. Si tengo que decir otra cosa, ya la diré. Si tengo que cambiar el discurso, ya lo cambiaré.
El problema es del que se lo compra. Y,
claro.
Y el 90% de los periodistas se lo compran. Y luego yo, en el tema de la portería, ¿pensáis en la mochila de piedras que están cargando la mochila de Joan García?
Puerta grande, enfermería.
Porque es que le están poniendo al chaval el peso de Ter Stegen. Está poniendo a Ter Stegen en la mochila y venga, va a debutar. Venga, el 15 de agosto juega. Porque, vamos, nos hemos cargado al portero de la última década del Barça, enterrado bajo tierra.
También te digo, eso lo sabía Joan García cuando ficha por el Barça.
Aparte, si tú lo conoces bien, Kike, o sea, tú sabes si este chaval es capaz de soportar esa mochila con tanta piedra.
Este chico es Superman, este chico es claro, buenísimo. Lo que pasa que el Barça es otra cosa. No sé lo que es el Barça.
Yo creo que hasta que no empiece esa mochila, nadie puede decir, no, este la va a soportar seguro. Esa mochila pesa mucho y hay que demostrarlo con partidos y partidos importantes, sí, que es donde al Barça, al Madrid, se le juzga a los futbolistas. Y eso yo creo que nadie lo sabemos. Sabemos que es un porterazo que tiene unas condiciones impresionantes, pero de cómo va a responder, yo creo que nadie tiene la certeza de que va a estar a nivel de
también debe
de
a Fermín un poco
nivel,
de cómo funciona el equipo, porque es verdad que esa gran fortuna que ha tenido Laporta es de tener ese producto interior bruto de la Masía tan excelente. Y escucha, ellos son los que defienden el cetro, son los campeones, tienen que defender el título y tienen que son los rivales a batir. pero la verdad es que lo que han demostrado es que tienen un equipo para mucho tiempo, tiene futuro, es presente y futuro, con lo cual esto es una garantía, pero vamos a ver.
Y esto del encaje de Rashford, ¿es tan sencillo como decir, bueno, viene para porque hay que hacer competir un poquito más o competir por los puestos con Lamine y con Rafinha y que tengan ahí un sustituto cuando haga falta? Joder, no creo yo un tío de la categoría de Rashford, aunque no haya sido el más brillante en los últimos años, en la última temporada, un poco mejor, pero no creo que venga aquí solamente para ser el suplente de alguien, ¿no?
A ver, bueno, yo creo que Rashford es un futbolista de mucho nivel que viene de pasarlo mal. Y que al Barcelona le va a dar fondo de armario la eliminatoria contra el Inter, que el Barça fue muy superior, pero acabó cayendo. Quiero recordar que Lewandowski no estuvo. Yo creo que al final, volvemos a lo de siempre, Barcelona, Madrid, en los partidos importantes en los que se dirimen los títulos, al final ahí, cuantas más piezas tengas, mejor. Yo creo que el Barça lo que entiende es que viene un calendario complicado, viene una temporada larga con mucha exigencia y se protege, o sea, y hace un fondo de armario mucho más profundo y potente. De cómo gestione Rashford y Flick su situación, de si sabe ser suplente o no, pues también habrá que esperar a ver cómo funciona, pero yo creo que Rashford viene en perfil bajo. No creo que venga, si lo hubieran fichado en su prime en el United, pues sería otra cosa, claro. Pero yo creo,
mira, el único partido que no podía perder en la temporada pasada el Barça fue en Milán, como decías tú, Fermín, y lo acabó perdiendo. Y lo acabó perdiendo con Gerard Martín, con Pau Víctor, que yo recuerdo que jugó los últimos minutos, con yo creo que Lewandowski jugó medio cojo la última media hora. Y eso yo creo que ni a Laporta ni a Flick quiere que les vuelva a pasar. Y entonces pues dices, ¿cómo volveré a plantarme en cuartos, en semifinales de la Champions con la inercia del equipo? Yo quiero jugar con esta gente y yo quiero que mi primer cambio sea Rashford o el que sea, pero que no sea Pau Víctor.
Sí, que además en el calendario en el que estamos, en el tipo de fútbol en el que estamos, en el de los cinco cambios que no tiene nada que ver con el fútbol de los tres cambios, creo que a veces, y los jugadores poco a poco tendrán que darse cuenta, la titularidad o no en algunas posiciones puede estar un poco sobrevalorada y tú puedes ser muy útil a tu equipo entrando de refresco, y ahí es donde puede entrar la figura de este Rashford.
Oye, por Pau Víctor, se supone, según el Braga, que son unos 12 millones. Esto, lo que pasa es que, claro, sin estar el Barça todavía en la regla 1-1 y entre qué parte creo que va a ir para el Girona, etcétera, etcétera, bueno, le dará, no sé para qué le va a dar al Barça Víctor. Habrá que esperar a lo que diga el club, pero le dará para inscribir algo, ni idea, ¿no?
En teoría aún les faltaría un poco. En teoría les faltaría un poco. Ellos calculaban que si se marchaba Ter Stegen les daba para inscribir a jugadores, y ahora calculan, veremos el tiempo de baja cuando se opere, que si es más de 4 meses, con el 80% de la ficha de Ter Stegen, que es lo que puedes utilizar, les da para inscribir a Joan García y a Chesney, que renovó hasta 2027. Es lo que ellos calculan. Lo de Pau Víctor es, sobre todo, claro, destaca el montante, que son 12 millones de euros. Sí. En el Barça nadie pensaba que iban a sacar ese dinero hace 2 meses. Es la quinta salida. Alex Valle, el inglés, Ansu Fati, Pablo Torre y Pau Víctor. Y lo que necesitaban, sobre todo, es ir sumando. Pues el siguiente tiene que ser Oriol Romeu, ir sacando gente y ir reduciendo esa masa salarial. Fue importante y mucho la salida de Ansu Fati. Esa es la que más marcó para bajar esa masa salarial. Pero aún les queda algo por hacer. Y veremos el caso de Christensen, que es verdad que Deco dijo que sobraba un central. No sabemos si Hansi Flick le sobra, porque Christensen le gustó y el año pasado jugó pocos minutos por lesión, pero podría ser también una de las salidas del Barça.
Pero Víctor, ¿tú crees que puede haber alguna sorpresa o alguna bomba en nombre de, ¿sabes? El nombre de Fermín y Gay, por ejemplo, están en el escaparate. Yo no sé si se producirá o no. Hay gente interesada como el Atlético de Madrid, pero ¿puede haber esa bomba al final de verano o no?
Este año no. Gaby al final es el niño mimado del Barça, se le quiere muchísimo dentro. Este año no, pero el mercado que viene, de hecho ayer por la noche lo hablábamos aquí los compañeros, que lo que querrá Laporta, además en año electoral, será un delantero. Y claro, viendo que si Isak, que si el Liverpool, que si Arabia, que yo quiere, se va al Arsenal, ya no quedan. El que más les gustaba, de los que más les gustaban, era Julián Álvarez. Claro, si les gusta Julián Álvarez, será una operación que se irá seguro a los 100 millones. Y ahí hacíamos, ¿no?, quinielas de qué jugador se puede incluir,
tocarlo,
que el Atlético le puede interesar.
A Julián y tocarlo.
Pero sonará, y mucho. Sí, año no, electoral.
¿El avión por dónde va? ¿Ya?
Pues ahora le quedan, espérate, que te lo abro un momento. Ahora le quedan 15 minutos, está pues ya muy cerca, Ahora está dando como la vuelta, está por Okayama y ahora tiene que dar toda la vuelta para poder encarar bien el aeropuerto.
¿Y tú dónde estás? ¿Que no estás allí?
yo en Kobe, no, yo estoy en Kobe, ah, y ahora a las 8, vale. A las 8 salimos con un taxi hacia el hotel del Barça.
Qué emoción, macho. Estoy como cuando están ahí a punto de sonar los cuartos de las campanadas en fin de año, macho, que estás ahí diciendo, sí, todos aquí a las uvas, que se nos pasa.
Quedan 19 minutos y van bajando, ya están volando sobre 17.000 pies. O sea, ya van bajando poco a poco para encarar la pista.
Si llega a pillar estos Oliveros de joven, ¿eh?
Joder.
Le gustaba decir.
Él lo mira el Fly Radar, ¿eh? Él alguna vez que ha pasado algo lo mira. Yo le he pasado el enlace y él va siguiendo algún vuelo, claro, o algo, lo del Messi y demás.
Te engancha.
Sí. Pues es el vuelo, tengo que decir, más seguido del mundo, ¿eh? Es el vuelo más seguido del mundo. Casi 2.000 personas están siguiéndolo en la aplicación esta de Fly Radar.
Es alucinante.
Un abrazo grande. Sé fuerte si se retrasa eso. Cuídate. Gracias, vale,
perfecto, ya os contaremos. Un abrazo.
Muy bien. Que el Barça, recordemos, juega su primer amistoso de pretemporada, primera prueba para el equipo de Hansi Flick, el domingo a las 12 del mediodía contra el Vissel Kobe. Por cierto, mira, he visto hoy por aquí lo de Mbappé y la antorcha olímpica. Le acusaban en una publicación por allí en Francia de no haber querido ser relevo de la antorcha porque no iba a ser el último en la antorcha olímpica, en la ceremonia de inauguración de los Juegos. Y él ha contestado hoy con sorna, dice, sí, también quería ser líder del equipo de baloncesto francés. Dice, bueno, estaba al otro lado del mundo de vacaciones. No hay razón para ser el último portador de la antorcha, ya que no tengo historia con los Juegos Olímpicos. Creo que ha estado muy bien ahí Mbappé. Mbappé, que por cierto, ya lo... Bueno, él dejó caer simplemente con un tuit con el número 10 y entonces ya todos interpretamos que es que va a ser el nuevo portador del 10 del Real Madrid, heredero de Luka Modric. Y la historia es que, claro, queda el 9, va a quedar el 9 libre. Que ayer decía Melchor que si para Endrick o para Gonzalo. O que igual se queda desierto, ¿no? Como en el año que se fue Benzema. ¿Cómo veis lo del 9 del Madrid?
Para Gonzalo, hombre.
Tú eres de los que dice que se tiene que quedar y ocupar ese puesto en la plantilla del Madrid.
Hombre, yo creo que Gonzalo se tiene que quedar en el primer equipo del Madrid.
Te ha convencido con el Mundial de Clubes.
Sí, y además yo creo que a Xavi Alonso también lo ha convencido. Lo puso en el último partido de titular. Y además cada un rendimiento ha sido el máximo goleador del Mundial de Clubes. O sea, yo creo que Gonzalo se ha ganado el sitio. Aparte que es un futbolista, aparte que ha demostrado que tiene gol, que además es canterano, que va a asumir el rol de estar en banquillo y cuando juegue se va a tener buena actitud, que ha dado rendimiento, encima es que es muy trabajador sin balón. Y yo creo que eso Xavi tiene que ir buscando jugadores que le compensen lo que otros puedan no hacer.
Sí. Mira, yo recuerdo en la época que hacía yo el Real Madrid, hubo muchos casos de canteranos que surgieron en un momento puntual, que aprovecharon esa oportunidad. Me acuerdo de Moralitos, me acuerdo con Del Bosque, de Zárate y de Meca, que al final aprovecharon esa oportunidad, oye, tuvieron su recorrido en la temporada. Lo de Gonzalo es una irrupción que encima en una pretemporada, bueno, una pretemporada, en un final de temporada, como lo queréis tomar, o pretemporada o final de temporada pasada, que el equipo ha estado regulero, ha sido lo que más ha brillado. Y encima en un puesto tan específico que mucha gente está pidiendo a gritos que haya un 9 referencia en el Madrid, que no lo hay.
O sea, que tú le darías el 9 del Madrid a Gonzalo.
Totalmente.
¿Y Eri y Quique?
Yo personalmente creo que el 9 de casi cualquier equipo, pero más del Real Madrid, tiene que ser alguien que juegue siempre y, a ser posible, alguien que meta goles, porque si no se convierte, ya que hablábamos antes de mochila, en una mochila. Que Gonzalo se tiene que quedar, sí, pero me parece que número de este dorsal, que tiene tanta carga de mercadotecnia también, creo que, sí, que lo tiene que vestir otra persona.
Que el Madrid no sepa a quién darle el 9 es que tiene un problema. Y que tiene de difícil solución a estas alturas de verano y con el mercado ya, con todos los equipos fichando y gastándose esos dineros que el Madrid seguramente tiene, pero que no se quiere gastar en el delantero porque se lo tiene que gastar en el medio centro. Con lo cual, dénselo a Gonzalo, pero que el 9 del Madrid estés entre Gonzalo o nadie, o Endrick, es que la cosa no está afilada del todo.
Pues son circunstancias, ¿eh? Yo recuerdo una temporada que Guti tuvo que jugar de 9. Le tocó, no sé si, no recuerdo con qué entrenador fue. Y
ya, pero es un parche.
Sí, sí, un parche.
Con Del Bosque, creo que fue.
Pero le salió de cine. O sea, te quiero decir que al final es verdad que tú, además, tú entiendes que el Madrid, como mejor equipo del mundo, debe tener a un 9 referencia, o el mejor 9 o el segundo mejor 9. No lo tiene, por circunstancias, se ha ido Benzema, no hay ese 9, pero te ha surgido este chaval, aprovéchalo.
Y lo de comparación de plantillas. Una vez que el Atlético de Madrid ha fichado lo que ha fichado, os ponéis a mirar. Mira, yo lo preguntaba entre Dani Asenjo y Javi Gómez en Deportes Cope Madrid a Marcos Llorente. Y Marcos Llorente decía eso que hemos escuchado antes. Le preguntaba si, con todos los fichajes que está haciendo, está a nivel ya de plantilla o a nivel deportivo de Madrid-Barça. Y decía Marcos, bueno, no sé qué decirte. Bueno, plantilla como ellos o ellos un poco por encima de nosotros. ¿Estáis de acuerdo en eso, de que siguen estando Madrid y Barça en cuanto a plantilla por delante del Atleti?
Yo creo que sí. Yo creo que Madrid y Barça tienen más talento, ¿no? Más magia, pero que el Atlético de Madrid se ha reforzado muy, muy bien. Y está, en los últimos años es un poco el azote de los dos, ¿no? El que les pone un poco contra las cuerdas, con lo cual, pues yo creo que la distancia da la sensación de que la puede haber recortado un poco, pero vamos, yo creo que otra cosa es que el Madrid funcione como un equipo y saque máximo rendimiento al talento que tiene. El Barça yo creo que sí que lo ha hecho. El Barça hoy en día yo lo veo como equipo en general un poquito por encima de todos, o sea, o un muchito, ¿sabes? Pero el Madrid a nivel de jugadores, además ten en cuenta que al Madrid siempre lo estamos valorando últimamente, está claro por el rendimiento que ha dado, pero es recupera a Carvajal, recupera a Militao, que es que estamos hablando de que el Madrid ha estado el año pasado sin Carvajal ni Militao, que ya Alaba, no lo cuento, que ya venía más cascado, pero Carvajal y Militao son dos jugadores que eran vitales en el Madrid. Vamos a ver cómo lleva la baja de Modric, pero yo creo que va a ir al mercado a firmar un medio centro creativo o alguien que le dé fútbol, pero tampoco estaba Camavinga. Es que el Madrid, cuando tenga a todos, yo creo que el Madrid sigue teniendo muy buena plantilla. Otra cosa es que funcione en bloque, que ese es el trabajo de Xavi Alonso.
De la plantilla podríamos hablar y podríamos discutir si son las mismas, más menos, peso, libra por libra. Lo que pasa es que el Barça tiene Lamine o a Lewandowski y el Madrid tiene a Vinicius o Mbappé. Y el Atlético de Madrid, que tiene una plantilla estupenda, no tiene ningún jugador que de verdad te marque la diferencia como la marcan estos.
¿Cómo que no? ¿Julián Álvarez? Es verdad que a lo mejor, mira, hoy lo he hablado yo con gente del Atlético de Madrid y me decía, dice, pero a lo mejor no tiene el carisma o los galones o la personalidad de tirar del carro y de ser un líder. Pero me parece que este futbolista, yo creo que...
Dale tiempo, acuérdate de Messi, cuando llegó.
Es un futbolista que viene ya hecho del fútbol europeo, viene de ganar todo en el City, ha caído de pie, es un tipo que ni siquiera ha hecho la pretemporada que hacen todos los futbolistas, incluso Griezmann con Simeone, porque es un superclase. Ahora, que lo tiene que demostrar más todavía, por supuesto, pero me parece que es un fichaje que hizo el Atlético de Madrid para cambiar la esencia y el futuro de este equipo. Y yo creo, sinceramente, que Madrid y Barcelona, es que lo ha dicho Fermín, aunque el Madrid esté jugando, no juegue como equipo, a pesar de todos los contratiempos que ha tenido con lesiones y demás, es que no puedes descartarlo nunca, ni al Barcelona, que encima se ha hecho con ese poderío de la Masía. El Atlético de Madrid, a lo que está obligado, y lo está haciendo desde que está Simeone, a ser la mosca cojonera y a ser el equipo que tiene que estar peleando con ellos, y que si Madrid y Barcelona quieren ganar algo, sea porque tú has dejado de competir o no has podido más de sí.
Una pared más que os quiero hacer. ¿Quién pensáis que va a ser este año? Ya sé que queda un mes y pico todavía de mercado, pero ¿quién pensáis que va a ser el cuarto en discordia este año en la Liga? ¿El que más guerra le va a dar a los tres de arriba?
Yo... A ver, el Villarreal tiene mucha pólvora. Lo que pasa es que atrás es lo que tiene que mejorar un poco, y más ahora con la lesión de Costa, ¿no? A mí el Villarreal, a nivel ofensivo, me parece una pasada el equipo, y Marcelino lo trabaja increíble. Yo creo que el Villarreal puede ser el cuarto equipo que esté ahí en dando guerra.
Yo creo el Oviedo.
Ubiagu.
Hombre, estaría bien que hubiese más equipos que se sumasen a esa caza. Es decir, el Villarreal yo creo que lo tiene ya demostrado. Quizá Atleti y Loira Sociedad, quien está ahí pujando siempre, que se acerquen un poco más, porque al final que sea cosa de tres está muy bien, pero yo creo que se tiene que arrimar más. Lo que pasa es que hay una diferencia presupuestaria abismal. Y luego, ¿quién aguanta este ritmo trepidante? Es que es muy complicado. Hay equipos que Villarreal suelen seguir la estela, pero la distancia se va haciendo, a medida que termina la temporada se va ampliando. Y es muy complicado.
Gato, tú imagínate que el Valencia está ahora trabajando la incorporación de Fonseca, jugador del León mexicano.
Y es que a mí me gustaría que estuviesen ahí arriba.
Yo me hubiera conformado con De Paul y Samuel Lino, de vuelta a Valencia.
Pero que estuviese Valencia otra vez ahí arriba, vamos, sería maravilloso.
Eso sería para la Liga
Gato,
la bomba.
Voy a decírtelo ya, Gato.
Dilo.
Hay que dejar de esconderse. El Atlético de Madrid es candidato a ganarle la Liga como el que más. Ya está.
Oye, Cerezo lo dijo ayer, Ya no podemos decir que es para pelear, estar entre los tres primeros, no.
Un equipo que gasta esa pasta tiene que serlo, pero por narices, además. Y hay que exigirle, hay que cambiar un poco ese discurso y venga, y a por ello. Que luego te ganan la Liga y o quedas tercero o cuarto porque te salen las cosas mal, ¿vale? Pero de saque.
Estoy deseando escuchar la primera rueda de prensa de Simeone, ¿eh?
No, bueno, ya te lo digo yo.
ya me lo imagino, también. Vamos a ver. Si, quiero escucharla.
Pues, vamos a ver, Simeone dijo antes del Mundialito que la exigencia se elevaba. Se lo dijo él. O sea, no tenía que decir ni el grupo de natación sincronizada del Cholo. Nadie. Lo ha dicho él. Dice, hay que elevar la exigencia.
Esa no la había escuchado nunca.
Esa es de Paco González. Paco González nos dijo a algunos que si éramos el grupo de natación sincronizada del Cholo. Digo,
pues ese día estuve ausente.
Al micro.
Ese día estuve ausente.
Pero te quiero decir que el propio Simeone se ha dado. Es que, vamos a ver, hay discursos que tienen validez según qué momento, pero ya la exigencia es notable. Y con este. Mira, solo con el movimiento de fichaje, ya no te digo la inversión que se ha hecho, sino lo ha hecho Fermín muy bien, que ha elegido jugadores que necesita. Y no son jugadores baladíes, o sea, son jugadores que vienen con un bagaje detrás. Luego hay que demostrarlo vistiendo la roja y blanca y con ese escudo, que no todo el mundo vale, ¿no?
Muy bien.
Pero es verdad que tú estás en esa exigencia, y esa exigencia sube. Es que este peldaño que ha subido es por la inversión que se ha hecho y por la calidad que tienes. Pero escucha, Eri, Madrid y Barcelona siguen estando por encima.
Yo creo que es una cuestión casi más mental de como ente, como todo el Atlético de Madrid, ¿no? Es que no lo entiendo. Yo cuando era pequeño Atlético era candidato a ganar las ligas. Generalmente no las ganaba, pero candidato era, y salía con esa ilusión de poder ganarlas. Y
¿cuál es la realidad de estos 14 años del Cholo? ¿Cuál ha sido la realidad? ¿Qué ha ganado?
Bueno, porque la Liga,
¿te parece ha ganado Madrid y Barcelona?
¿Te parece? Bueno, pues un poco, esos dos títulos de Liga van un poco en la consonancia histórica,
por
¿no?
Por eso tiene tanto valor lo que ha hecho este...
Vale, que me gusta que se quede el debate arriba. Silvia Ramos, los oyentes, ¿qué dicen?
Sobre el Barça, bueno, han empezado con Víctor, así que voy a ir en orden de cómo se ha dado el programa. Dice, Víctor, deberías viajar con el equipo, no vaya a ser que se queden para siempre en Japón y a ti te pillen el avión y no te des cuenta. Otro dice, ayer decías que a la vuelta verías Pocahontas y hoy has dicho Shrek. Se nota que cubres al Barça con tanto cambio de planes. Es que tenemos unos oyentes muy, muy creativos. Sobre el Barça nos dicen, Rashford viene como cuando vino Larsson al Barça, de revulsivo, y para jugar minutos para dar descanso a los titulares. Otro nos dice, Ter Stegen se bajó el sueldo por el Barça y ahora le están empujando a salir. Han fichado a otro portero como él, como si este no existiera. Después de todo lo que ha hecho, se merece todo el respeto del mundo. Entonces, el resumen del Barça es este. Puede que Joan García no aguante la presión, el acople de Rashford no será fácil y el dinero de Pau Víctor no da para mucho, ¿no? Y sobre lo último, dice, hay que mirar los goles que metió Mbappé y Lewandowski y luego los que metió Julián Álvarez, porque no se puede comparar. Estos equipos tienen que marcar la diferencia y el Atlético de Madrid no tiene que hacerlo.
Gracias, Silvia. Bueno, nada. Señores, yo sé que se les ha hecho corto, pero les mando a descansar o donde ustedes quieran, que tengo todavía muchas cosas más aquí en el guión que contar, de aquí hasta la 1:30, ¿eh? Así que
buenas
nada.
Buenas noches, hombre.
Buenas noches. A ti te va a venir bien el descanso.
Me va a venir muy estupendamente.
Cuídate, Quique.
Chao.
Hasta luego.
Lo mismo digo, Eri. Un abrazo.
Chao. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Juan. Hasta luego, Fermín.
Un abrazo.
Chao, queridos. Enseguida chao. Más, mucho más en el partidazo de la cadena COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia.
Carglass repara.
¡Ay! ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la ONCE.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.